8, 12 minutos.
8, 12 minutos.
ADL.
Bueno, vamos a tomar contacto ahora con la Vega Central y las fiscalizaciones en desarrollo allí en estos días de cuarentena, con todo el dispositivo que se montó para evitar riesgos para la gente que concurra, con horarios diferenciados, en fin. Gabriela Strahan nos informa. Gabriela.
Sí, nosotros nos trasladamos hasta el sector de La Vega, porque aquí ya está personal de carabineros fiscalizando, digo, a esta hora, y también personal de La Vega tomando la temperatura quienes ingresan por estas entradas, por estas vías durante esta mañana. Y nos encontramos junto al capitán Luis Muñoz de la Sexta Comisaría de Recoleta. Hola, muy buenos días, capitán.
Muy buenos días.
Sí, capitán, ¿cuál es la fiscalización que realiza carabineros, por lo menos en este sector?
La fiscalización que nosotros estamos realizando desde que ingresamos en cuarentena es fiscalizar que las personas porten sus respectivos permisos temporales para el desplazamiento en la comuna, para las compras de primera necesidad que ellos deben tener.
Claro. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le puede entregar a la gente al llegar acá y qué necesitan también, que es muy importante?
Mire, primero que nada, la primera recomendación que le damos a la gente que venga a realizar sus compras a La Vega Central es que adopten la distancia social correspondiente mientras se le procede a la fiscalización de su respectiva documentación y la posterior toma de temperatura, y evitar en venir en grupo, en cantidades a comprar. Solamente que se llama nuevamente a que las personas vengan una persona por familia, lo que más se quiere, y evitar que vengan con niños o personas de la tercera edad.
Fiscalizaciones, por ejemplo, ¿cuántas ha realizado carabineros durante estos días que hemos estado en cuarentena, ya casi la totalidad de la región metropolitana?
Promedio es lo que se saca de la labor diaria aquí, son 3.500, 2.000 fiscalizaciones a personas que ingresan a La Vega Central.
Gracias, capitán, por este contacto para Radio ADL.
Muchas gracias.
Perfecto, acá entonces carabineros continúa fiscalizando, un control que realiza desde las 7 a las 4 de la tarde, por lo menos en este sector de La Vega. Se realizan al menos 3.500 fiscalizaciones diarias. Hay cumplimiento, eso sí, de la gente, los clientes que llegan hasta este sector, según información entonces entregada por carabineros. Gabriela Strahan, ADN.
8, 14 minutos.
8, 14 minutos.
ADN.
El miércoles 20, antes del feriado, el defensor nacional público, Andrés Manque, entregó su cuenta pública anual, inédito porque fue transmitida, no hubo ceremonia con público, sino fue transmitida vía streaming por Facebook Live. Bueno, así están los tiempos. Tenemos contacto con el defensor nacional Andrés Manque hasta ahora. ¿Cómo está, defensor? Buenos días.
Hola, Mauricio, hola, Mirna, muy buenos días por el contacto, y así es, pues, adaptándose a los tiempos.
Claro, y nos llamó mucho la atención lo que usted planteó ahí, porque un elemento central de su balance, defensor nacional, fue la cantidad de reclusos que tiene nuestro sistema carcelario, y especialmente la cantidad de gente que está detenida en prisión preventiva, que está como en los peores tiempos del antiguo sistema penal, procesal penal, y el foco de contagio de coronavirus que se produce en las cárceles, 5 veces mayor que en una persona cualquiera en el medio libre. O sea, ¿no resultó o fue insuficiente la liberación que hubo legislada hace pocas semanas justamente para alivianar un poco el hacinamiento en las cárceles?
Bueno, lo que pasa es que las condiciones de nuestros sistemas penitenciarios son precarias desde el punto de vista de la asignación de recursos y su estructura. Sin una emergencia de salud como la que estamos, entonces, en estas circunstancias, es complejo. Yo creo que lo que pasa es que no se da en otro ámbito, pero en cualquier situación en que hay un confinamiento y que sea este obligatorio y sobrepoblado, van a haber aumentos de contagios, porque no están las mismas normas de prevención que podemos tomar todos. Y tampoco el que se contagia tiene las mismas posibilidades de tener un aislamiento adecuado para no seguir contagiando a los demás. Y eso se produce y es dramático, y los esfuerzos que se hacen, tanto por los criterios de las autoridades que tenemos en nuestro país y las autoridades que en materia de derechos humanos a nivel internacional ponen el foco respecto de los privados de libertad, es el camino que hemos tenido como Defensoría Penal Pública en preocuparnos por las personas privadas de libertad y hacer todas las acciones para que tratar de que o recuperen su libertad o que puedan tener una privación de libertad en su domicilio. Y es un número importante el que se ha logrado, pero no no obsta al hacinamiento que se mantiene en nuestras cárceles.
Sí, yo no sé si lo dijiste, Mauricio, esto de los 5 veces que un interno tiene 5 veces más posibilidades de contagiarse, por eso.
Esa era mi pregunta.
Claro, es que lo digo porque sin duda que va a ser muy difícil poder resolver esto, defensor, entendiendo que ya el hacinamiento estaba instalado. Y también por otro factor que ustedes han puesto muchas veces el énfasis, ¿no? En la cantidad de personas que están en prisión preventiva, que no han sido condenadas, que están esperando sentencia, y de aquellas hay un porcentaje importante de delitos no graves, ¿verdad?
Así es. Lamentablemente eso es lo que ha querido el sistema chileno, hay que decirlo con todas sus palabras, y yo creo que es un aprendizaje el que tenemos que sacar de esta pandemia, que esto no ha sucedido por fortuna o por un mal cálculo. Aquí hay decenas de modificaciones a nuestra legislación penal y procesal penal, que ha determinado que las personas que están siendo investigadas y que están amparadas por la presunción de inocencia sean puestas en prisión con mucho mayor frecuencia que lo que racional y proporcionalmente debiese ser. Las modificaciones han ido en ese sentido, no es que esto sea, como decía, producto del azar. Eso es lo que ha buscado nuestro sistema y nosotros lo hemos logrado, y eso es una crítica a mi gestión, a nuestra institución y a otras personas que se preocupan por la situación de los derechos humanos de las personas, en que hemos logrado poner el foco en racionalizar este tema y entender de que la privación de libertad no es el único camino a la hora de buscar y promover la paz social. Y tal cual tú lo dices, fíjate que el 50% de las personas que están presas, imputadas por un delito, no condenadas, luego terminan o absueltas o condenadas a una pena no privativa de libertad, porque naturalmente por la entidad del delito no lo amerita. Entonces es un porcentaje muy alto y es una desproporción que hemos tratado de ir poniendo sobre la mesa, y que yo creo que esta circunstancia lo hace patente, y ojalá que podamos tener modificaciones en ese sentido.
Sí, y lo que resulta sorprendente es que estemos en niveles, según su propia cuenta, señor Manque, que más de un tercio, más del 34% de la población penal en Chile son personas que están imputadas en prisión preventiva, pero que deben ser presuntas inocentes y no culpables porque no hay condena, pero que están presas aun cuando la mitad de ellos después salgan en libertad o absueltas. Entonces, la pregunta es, ¿esto echa por tierra entonces todas las tesis que hay de que los tribunales y los jueces son demasiado garantistas? Porque según, a la luz de esta cifra, la cosa es al revés.
Yo creo que sí, eso es parte de lo...
Sí, ¿aló?
Perdón, que se me...
Se nos cortó por un segundo.
El teléfono. Es parte de los mitos que existen del sistema, y hablar de la puerta giratoria y eso pareciera ser que nuestras cárceles entonces estarían vacías. Y eso no es así. Pero más allá de un problema de los jueces, la verdad es que los diversos cambios que ha tenido la
revolución. Es de la ley, dice usted.
Exactamente.
O sea, ¿a qué va usted, señor Manque? ¿Hay populismo punitivo imperante en la clase política que legisla?
Es que lo que pasa es que, pero no es solo la clase política, es las instituciones que estamos inmersos, porque todos somos convocados a estas tramitaciones legislativas, a estas, proyectos que se presentan, la misma sociedad civil es convocada, los medios de comunicación también ponen un contexto de seguridad ciudadana, no digo todos ni siempre, pero hay un contexto en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, que hace que tengamos el camino de la represión por sobre cualquier efecto resocializador o racional en el uso de la sanción o el castigo o la prevención en materia de delitos, cuando las cifras además nos demuestran que no hay un desborde en la delincuencia en nuestro país. Fíjese que a propósito de los debates de la delincuencia juvenil y las medidas que hay que tener respecto del control preventivo de los menores de edad y de las sanciones que deben tener, hemos venido de hace 8 años bajando cada vez más, cada año más, la participación de jóvenes en los ilícitos de nuestro sistema, de acuerdo a la información objetiva del mismo sistema. Pero aquí hay una presión, naturalmente hay una presión que va más allá de simplemente, qué sé yo, un parlamentario u otro u otra autoridad que promueva estas acciones. Hay una Hay una,
es mediática también, ¿no?
Claro, es mediática. Hay intereses en temas de seguridad. La seguridad privada tiene unas decenas de miles de personas que conforman el negocio y que va a tener muchas más personas que las que tienen las policías de nuestro país. Hay muchos políticos en este sentido, como usted lo refiere. Y ese es un contexto que va generando que las modificaciones a la prisión preventiva hoy día apuntan a que se está usando como una pena anticipada, como quiera llegar los efectos de decretarla. La ley le está diciendo al certificador que tiene que fijarse en la gravedad de la conducta que ha realizado y los antecedentes que eventualmente haya tenido antes la persona que lo cometió. ¿Qué es lo que es eso? Sino juzgarlo acerca de una conducta que recién se está investigando. Cuando decretar o no decretar una prisión preventiva u otra medida de cautelar, no tiene otro fin que el procedimiento de guardarlo y no de sancionarlo anticipadamente, precisamente porque hay una presunción de no saber si pasa lo que pasa en nuestro sistema, que tenemos más de 3.000 inocentes presos cada año, y estoy poniendo solamente los que son declarados en forma pura y cristalinamente como inocentes. Las cifras suben a los más de 12.000 personas, si contamos personas que son luego sobreseídas porque no se logró acreditar su participación, y sube a, como lo decía yo, más del 50%, si es que además le sumamos a las personas que son condenadas, pero no a una pena privativa de libertad.
Sí, conversamos a esta hora con el defensor nacional Andrés Manque. Defensor, a propósito de lo que está generando también la pandemia, quisiera preguntarle por los juicios y los procesos. ¿Cuántos de ellos están suspendidos? ¿Cuántos imputados justamente están sin tener una resolución y podrán esperar mucho más allá de lo que normalmente demora esto, a propósito, insisto, de la pandemia?
Sí, mira, aquí hay que mirar lo bueno y lo malo. O sea, la verdad, como está funcionando el sistema, está funcionando de manera remota. Desde ese punto de vista, lo está haciendo muy adecuadamente, muy muy por sobre cualquier otra experiencia que podamos tener y que podamos compararnos. Todas las audiencias se están desarrollando de esta manera, en el mismo volumen y número que se estaban programando. Hay centenares de audiencias que día a día se realizan. Hay miles de audiencias que se han realizado en estos meses de todo tipo. La disyuntiva, y es lo que estamos hablando hoy día, los intervinientes del sistema, a propósito de temas que hemos visto en la Comisión de Seguimiento del Sistema de Justicia con las demás autoridades, tanto del Poder Judicial, del Ministerio Público y como del Ministerio de Justicia, es que los juicios orales, sin perjuicio que nadie quiere suspender juicios orales, menos si hay imputados presos y están esperando ese juicio, pero nadie quiere hacerlos tampoco con afectación al debido proceso y a las, digamos, normas del adecuado ejercicio del derecho de defensa. Respecto a los juicios orales, hay juicios que se pueden hacer porque por el contexto de la acusación solo hay un debate jurídico y no hay ningún problema de hacerlo por videoconferencia. Pero hay una gran mayoría en que se produce un debate de hechos, un debate de hechos en que vamos a discutir acerca de la evidencia que acredita esos hechos y la credibilidad de esa evidencia y, por lo tanto, la credibilidad o no de la imputación y la determinación en definitiva si una persona es absuelta o es declarada culpable. Ese sistema, ese modelo, esa contradicción es la que llevó a la reforma procesal penal y es la que llevó a cautelar ciertos principios que están regulados en nuestro código que requiere presencialidad. Esos son los que han estado suspendidos y los que nosotros hemos promovido que no pueden realizarse sino cuando se puedan realizar presencialmente, y en ese es el debate y es una disyuntiva muy compleja porque
El otro día conversábamos con la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, y nos decía que es súper delicado llevar un juicio oral ahora, por ejemplo, para garantizar que los testigos puedan responder, por ejemplo, sin presiones, porque si están vía remota, nadie sabe de qué están rodeados, si alguien les está soplando al oído, por decirlo muy groseramente, digamos. Pero ¿es el riesgo que se produce en un juicio oral en estas condiciones?
Ese es un riesgo de seguridad de no poder controlar la veracidad de la información. Pero aún si ese riesgo estuviera, que es imposible de eliminarlo, pero si ese riesgo se pudiese eliminar, también hay ciertos aspectos que dicen relación con esta contradicción que no se pueden sino hacer presencialmente, porque hay que comparar una prueba con otra, hay que hacer ciertas exhibiciones a una persona y ver para esa credibilidad la reacción que tiene esa persona. Si no, uno puede estar, digamos, leyendo un documento sin ninguna convicción, o puede generar en los jueces del tribunal oral la convicción a propósito precisamente de la forma como hace una exposición o como se acredita por cualquier medio de prueba los hechos que está sosteniendo o la acusación o la defensa también. Uh-huh. Para nosotros, nosotros presentamos pruebas y bueno, y los fiscales del Ministerio Público tienen todas las y desplegan todas sus acciones para desvirtuar esa prueba de manera presencial, porque es la forma como un Estado democrático de derecho entiende que es la forma adecuada y racional. Claro. Para hacer ese debate. Es complejo, como digo, hay personas que están privadas de libertad, y para nosotros, para sostener lo que estamos sosteniendo como una mirada desde el punto de vista de la Defensoría Penal Pública, lo hacemos con el contacto y la voluntad de las personas que nosotros defendemos. Y,
¿defensor?
Vamos a saltar el ejercicio del derecho de defensa de ellos y no nos vamos a saltar esa voluntad a la hora de tener una determinación como la que estamos teniendo.
Defensor Nacional, partimos hablando de la cantidad de la población penal superior a los 42.000 internos hoy en Chile, lo que usted consideraba, ya lo hablamos, demasiado, no sé, hay un tema ahí con los imputados que están esperando veredicto, pero que están tras las rejas. Bueno, se dictó el mes pasado este indulto general que permitió que salieran de las cárceles, usted mismo lo reportó anteayer, más de 4.300 personas, o sea, más del 10% de la población penal se redujo porque salieron libres, con otras medidas cautelares, en fin, los que correspondía, pero hubo presos que, según vimos en esos días, prefirieron quedarse tras las rejas antes que salir, como que estaban en mejores condiciones en la cárcel que afuera. ¿Se dio eso realmente? ¿Cuántos son y cuál es la situación hoy día?
Mira,